¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 27 de septiembre de 2022 y está con nosotros la Ignacia Castro con su nieta, que ayer lloró un poco, pero ahora está impecable la nieta Ignacia, no llora
ahora,
ya.
Mira, ahora ya se va a poner a llorar.
Claro, es la voz, es la voz. Es la voz la que la hace llorar, claro. Bueno, siempre me pasa eso a mí. Ya, y ya vuelve la Ignacia Castro. Saluda a Andrés Hernández. Andrés, ¿qué tal?
Hola, hola, Felipe, Ladislao, María Ignacia. Yo pensé que era una muñeca, María Ignacia. Muy, pero muy linda tu nieta. No había tenido
linda,
la oportunidad
la
de verla ahí, las Oye, fotos hermosa. Que vino más por WhatsApp, pero muy linda, María Ignacia. Así que felicidades. Sí. A la gracias, abuelita, gracias. Como dicen por ahí.
Mira, ay, Andrés, Dios. Como ya se puso más loquillo. Don Ladislao Ureta, ¿cómo está, don Ladislao?
Bien, Felipe, y ustedes, don Andrés, María Ignacia, felicitaciones por su nieta hermosa.
Oiga, don Ladislao, ¿usted está en territorio nacional o está allá en los Andes?
No, estoy aquí en Chile.
Ya, tiene un problema ahí de delay con su imagen, ¿ya? Así que privilegiemos el audio, ¿le parece, don Ladislao? Porque si no, bueno, vamos a tener problemas ahí durante bueno, el programa, así que
ahí,
nada.
Ahí se oye
claro,
bien.
Mucho. Mucho. Sí, no, si se escucha bien, si puede ser un problema de delay con la imagen. Ya. ¿Cómo estamos? Oye, han pasado algunas cositas. Vamos de atrás para adelante. ¿Les parece? Así alcanzamos a comentar, ojalá, todo lo que está en pauta. Primero, no puedes ir más rápido que tu gente. Tenemos que ir un poco más lento, dice el presidente Boric en una entrevista en un perfecto inglés. Ahora, eso lo digo yo que no sé hablar inglés, pero yo encontré que lo hablaba bastante bien el caballero, el señor, digamos, en inglés. A una entrevista a CNN en inglés. Habló también acerca del papel de Estados Unidos durante el golpe de Estado del 73. Le pega una repasada al gobierno americano. Bueno, hay documentos, hay libros sobre el tema. Habla un poquito de la democracia también, sobre el aporte o no de la democracia estadounidense. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Pareciera que este viaje a Naciones Unidas del presidente Boric dejó harto, digamos, respecto a lo que dice la Asamblea General de Naciones Unidas, respecto a algunas otras declaraciones que dio en algunas otras instancias, y cierra con esta entrevista que dio a CNN en inglés, y que por supuesto ya ha generado hartas repercusiones sobre el tema político, sobre todo. Don Andrés, Ignacia, ¿qué les pareció? ¿Supieron? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? En fin.
Sí, supimos de esta entrevista que dio a CNN. El tema de la entrevista me pareció correcta, son declaraciones, bueno, la frase que tú comentabas, Felipe, que es la que al final se queda porque habla sobre el plebiscito y pareciera que todavía no ha podido cerrar un poco el presidente ese tema, porque lo sigue comentando, lo sigue hablando, se sigue refiriendo a él, y un tono también, me acuerdo yo, no sé si fue la misma noche que se conocieron los resultados, o a posterior, pero un discurso en ese mismo estilo, de que sobre todo apelando a la humildad, apelando un poco a bajar la revolución un poco que se tenían de que al final esta coalición de gobierno, sobre todo el Frente Amplio, siempre se planteaban como avanzados a su tiempo, y yo creo que es lo que el presidente ahora está tratando de demostrar, que efectivamente la cosa es un poco más difícil. No voy a usar la frase cliché de que ahora es con guitarra, pero la cosa es un poco más difícil y que no es tan solo que esto no se soluciona, yo creo, con buenas intenciones ni con frases grandilocuentes para la galería, que ellos políticamente crecieron y llegaron al poder de muy buena forma, creo yo, que es como tomando un sentimiento, sobre todo de los jóvenes, de nosotros que muchos identificados con esas políticas, pero claro, cuando se llega al gobierno y el presidente tampoco el diagnóstico que hace de que no tan solo basta con nosotros, no tan solo basta con los jóvenes ni tampoco basta con ellos, que se eligieron muy rápido y llegaron muy rápido al poder. Hay que ver nomás la edad del presidente y de sus ministros. Entonces yo creo que esa frase va por ese lado, porque ellos pensaban que quizás el plebiscito se ganaba porque Chile había cambiado, Chile había despertado, que puede ser, pero que al final hay un dejo de humildad muy importante que también el presidente está asumiendo acá, y de que los cambios, Chile quiere cambios, yo estoy segurísimo de eso, que la gente quiere cambios, pero cambios también paulatinos, cambios tranquilos, cambios en tranquilidad, sin violencia, en paz, que yo creo que esa es la principal misión, y son las declaraciones que yo creo que el presidente Boric se dirige hacia allá, que es el tema de que vamos por los cambios, pero quizás no como los pensábamos cuando ganamos en segunda vuelta, sino que vamos escuchando a más personas, vamos escuchando a más sectores, vamos escuchando a la ciudadanía, pero ahora en el papel, porque te lo están dando los resultados con una participación histórica, no es tan solo la ideología, sino que ya es ahora algo concreto, que la ciudadanía habló fuerte y claro para el plebiscito, y me parecen correctas las señales del gobierno, yo creo que ese es el camino. Ahora, si ellos son los adelantados o la ciudadanía es la adelantada, bueno, eso es un discurso, un análisis que se puede hacer, porque el presidente también se plantea como que él y su sector son los adelantados, y que quizá hay que esperar un poco al pueblo chileno. Ahora quizá se puede plantear también, y lo planteo así, que es el pueblo el que va más avanzado, pero yo creo que nada, son discursos y son declaraciones con humildad, que yo creo que para asumir una derrota, que está comprobado en todas las encuestas, en todos los análisis, que fue una derrota para el gobierno, si no, no estaría dando estas declaraciones tampoco el presidente Boric, es la mejor manera de asumir ese resultado, y no como lo han planteado otros, que también lo hablábamos acá hace un tiempo, de menospreciar, facho pobrear, rotear al electorado que votó rechazo, sino que entender las causas de por qué eso fue así, y también no está hablando un diputado ni un senador, sino que el presidente de la República, Gabriel Boric.
Bueno, no hay que olvidar que la coordinadora de la campaña del rechazo en el plebiscito de entrada, mi colega, la periodista María José Gómez, dijo que el rechazo había ganado en Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, porque es gente más informada, que eso es una manera elegante también de rotear a los que votaron a prueba, digamos, pero bueno, eso suele ocurrir en la política, digamos, lo más parecido a la política. Ahora, eso que tú dices, Andrés, y te tiro la pelota a ti, Ignacia, igual yo soy de los que critican férreamente los discursos políticos cuando los políticos desde atrás tratan de interpretar los resultados. ¿Cómo sabe el presidente Boric que la gente mayoritariamente votó rechazo porque quiere cambios, pero no tan rápido? ¿Cómo sabe Chile Vamos que la gente no quiere la plurinacionalidad? ¿Cómo saben? ¿Ellos son como Nostradamus? Pues yo me perdí, digamos, a lo mejor yo estoy mal y me quedé atrás, digamos, y todos los políticos han hecho un curso de futurismo, y que son capaces además de no solamente saber lo que pasó en el pasado, sino que además son capaces de anticipar el futuro, una cosa de loco. Entonces, yo creo, André, no sé qué piensas tú, Ignacia, pero son esas declaraciones que buscan poner la pelota al piso nomás, ¿eh? No sé.
Mira,
son declaraciones políticas dentro de un contexto en que, y en eso sí te doy el punto un poco, André, en que hoy día los políticos están todos, ¿ah? ¿Eh? Todos, sin excepción, tratando de no pisar huevos.
O sea, claro, están ahí tratando de no meter las patas, de no decir algo equivocado, de no... Ahora, evidentemente, yo creo que aquí lo que se dijo y lo que quiere la gente son cambios de verdad. Cambios que de verdad ayuden a que las cosas estén mejor para todos los chilenos. Yo creo que esa cuestión está clarísima. Yo creo, Felipe, y eso no es porque los políticos tengan un curso de futurismo o de, no sé, de o tuvieron un curso con Yolanda Sultana ahí viendo la pelota.
Porque hasta ahora, como diría mi papá, que en paz descanse, no la han chuntado ni una.
No, sí, estamos claros, pero yo creo que de verdad que lo que es plurinacionalidad, la división de ¿cómo se llama? El Poder Judicial, por ejemplo, el bicameralismo y todo eso, yo creo que la gente lo quiere y rechazó mucho, el rechazo fue mucho también en base a esas cosas. Yo creo que la plurinacionalidad como se propuso, no, sí, yo
es que
de
no
verdad,
lo sé, pues, Ignacia, es que es súper difícil saberlo, porque puede ser que mayoritariamente la gente haya votado rechazo por el aborto. Tampoco sabemos.
Pero es que uno estuvo en la calle, Punero, uno estuvo en la calle y uno escuchó. Bueno,
Yo modestamente me dedico a esto, digamos,
pero...
reporteo y también estoy en la calle y leo paper y leo entrevistas y veo cosas y escucho
cosas. Yo creo que esas cosas que son tan refundacionales,
Ignacia,
para el país, no son...
Sí, es que lo que pasa es que yo creo que es parte también de la naturaleza humana. Uno tiende a creer que porque uno piensa algo, y en una elección como la de un plebiscito, te dan la razón, y no sabemos, pues, Ignacia, no sabemos la razón exacta por la cual la gente votó rechazo. Es más, te podría decir otra cosa, fueron multifactoriales las razones por las cuales se votó rechazo.
Sí, yo también creo que hubieron muchas cosas, yo creo que mucho fue por el rechazo al gobierno también, la inseguridad, la ¿cómo se llama?, el tema económico. Yo creo que evidentemente eso es un factor muy importante, pero por lo menos lo que yo vi en la calle, lo que yo vi en la gente, lo que te preguntaba la gente, lo que te hablaba la gente, esto del plurinacionalismo evidentemente no era algo que ellos estaban dentro de sus necesidades. Y aquí lo que la gente quiere es que las cosas mejoren de una vez por todas: pensiones, salud, educación, vivienda. Eso es lo que la gente quiere. La gente necesita que se le ponga solución a todas esas cosas, y que también, por otro lado, el tema de cómo se llama, que fue mucho en el cómo se llama, en el estallido social, el tema de la corrupción que había dentro de tanto de la política como también en la parte empresarial. Yo creo que son cosas lógicas, obvias, que se necesita que se cambien. Yo creo que si partimos con esos puntos, cambiando esas cosas y poniéndole realmente la emergencia que se necesita, la urgencia que se necesita para poder sacar estas cosas adelante, yo creo que la gente ve las cosas de otra forma. Lo que pasa es que se dio el proyecto de constitución que teníamos, estaba tan fijado en una refundación del país, en una disgregación del país, que era lo que la gente no quería. Ellos no querían eso, no querían dividirnos, no querían. Eso era lo que a ellos les molestaba mucho y les hacía ruido. Yo te lo digo porque yo lo vi en la calle, lo vi con la gente que uno se movía en las distintas comunas y todo, no a lo largo de Chile, sino que yo acá en mi región, en la región de O'Higgins, las mayorías son mayoría, y lo más lógico, lo más probable es que sea más o menos lo que está pensando la gente en las otras regiones. No creo que esta región sea rara en eso y que piense totalmente distinta a las otras regiones. Yo creo que más o menos es un pensamiento global.
Pero tú hiciste un punto ahí, y le tiro la pelota al aislado. Tú hiciste un punto respecto a qué tanto del plebiscito fue una evaluación negativa al gobierno del presidente Boric. ¿Cómo sabemos que mayoritariamente la gente votó rechazo por eso? ¿Cómo sabemos que mayoritariamente la gente consideró que el texto era largo? ¿Cómo sabemos si es que mayoritariamente la gente votó porque el espectáculo que dio Rojas Bade y el convencional que votó desde la ducha y la tía Pikachu y la crítica? No, todas esas cosas son tantas que no sabemos. Por eso creo que cuando la derecha dice sí, pero de aquí para allá no, ese es el peor negocio, porque es al revés, pues. Vota la plurinacionalidad, pues. A ver, vótala en la Cámara. A ver quiénes están por la plurinacionalidad. Y vótala en el Senado. A ver quiénes están. Yo te aseguro que no están los votos. Por lo tanto, ponerse, que es algo, creo yo, Ignacia, y no sé qué pensará la de Aislado, que tal vez es uno de los grandes errores que se cometieron en la democracia representativa chilena después de la llegada de Patricio Elwin, es que en Chile habían cosas que no se podían discutir en el Congreso, donde se discuten las cosas, donde justamente tú tienes que discutir las cosas, no se podían discutir. Yo creo que eso, al final, es menos democracia, democracia. Plantea la plurinacionalidad, y en una de esas, Ignacia, en una de esas, nadie la va a plantear ni siquiera como el texto que se rechazó, sino que se va a plantear algo intermedio, no sé, y capaz que no quede. Pero ¿por qué tú vas a decir no? De ahí para allá no. No, pues al revés, es exactamente al revés, creo yo, no sé. La de lado.
Don Felipe, maestro. Buenos días. Oiga, lo he escuchado muy atento. Mira, yo pienso que la declaración del presidente, a diferencia de lo que piensa Andrés, que la interpreta de una muy buena voluntad, es una interpretación muy benigna sobre lo que dice el presidente. Yo no creo que la declaración sea tan benigna, ni menos realizada en medio internacional. Yo creo que lo que el presidente está diciendo ahí es que él es un adelantado a su tiempo, o sea, con una soberbia enorme, lo que está diciendo es: nosotros somos dueños de la verdad, lo que pasa es que el resto no la ha descubierto.
Como Andrea Lamar, dices tú.
Nosotros somos adelantados, o sea, nosotros somos más inteligentes que todos ustedes, y nuestro proyecto, en este caso de izquierda, de la izquierda del siglo XXI, es un proyecto que es perfecto y que tiene que concretarse. Lo que pasa es que Chile no estaba preparado. Eso es lo que está diciendo. Y que es de una soberbia espantosa, espantosa, porque yo como político, yo puedo plantearme un proyecto político y plantearle un proyecto político al país. Pero cuando las urnas, y en este caso una votación como esta, en la cual concurrieron todos los chilenos que hábilmente podían votar, y el padrón completo, digamos, y el padrón completo te dijo que no, no es que tú hayas ido corriendo más rápido y en realidad te adelantaste mucho porque la gente quería ir para allá. No, te dijeron que no. Te dijeron que no a tu proyecto político. Te dijeron que no a implantar la izquierda del siglo XXI en Chile. Te dijeron que no. Perdiste, viejo.
Entonces no me venga.
Dos no. O sea, volvemos al mismo punto. Para ti son dos no nomás.
¿Cómo dos no?
Planteaste dos no, pero yo creo que hay como 50 no.
No, yo creo que la gente le dijo que no al proyecto político que el Frente Amplio, el Partido Comunista y sus aliados al interior, que son los independientes, la lista del pueblo, que eran en definitiva, no sé, haces tapado, porque eran exactamente de la misma línea política del Frente Amplio y del PC, y votaron alineados durante toda la convención. O sea, son los mismos. Esas ideas que le propusieron a la gente fracasaron. Y no es que
más el colectivo socialista, más independientes, claro, no neutrales, porque te recuerdo que con los movimientos sociales, el PC y el Frente Amplio no te dan los 103 votos.
Pero ese es el drama, ese es el drama de la izquierda democrática, es el drama de la izquierda democrática que se acomplejó de haber sido una socialdemocracia durante estos 30 años, y en realidad ellos entienden que iban a haber sido marxistas durante estos 30 años.
¿Y la derecha? ¿Por qué la derecha no tuvo participación en la convención? O dicho de otra manera, ¿por qué la derecha la gente no votó?
Mira, yo creo que yo creo que hay tres factores. El primero, la derecha no la votaron porque fue permanentemente un cerrojo, un candado para que este país fuera experimentando cambios graduales. La derecha tiene mucha responsabilidad en el estallido social porque, teniendo el poder de haber negociado, haber leído de que había ciertos abusos, que había cierto aburrimiento, que hace rato de que estaba molestando que a la UDI la financiaran y todos los políticos de la UDI fueran todos pasando por los tribunales y que estaban vendidos y que las pesqueras le pagaban los votos y que las pesqueras llegaban a las instrucciones de los parlamentarios, ellos, y no obstante darse cuenta, yo creo que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo porque estaban pilando por los tribunales, digamos, pero fueron incapaces de haber tenido la grandeza oportunamente, antes que estallara esta crisis, de haber abierto el candado y haber negociado antes que llegáramos al punto que llegamos. Dramático. Esa es la primera responsabilidad que tiene la derecha. Pero la segunda está vinculada con que se produjo un movimiento social muy potente, un temblor, un terremoto al interior de la sociedad chilena, y en la cual obviamente la gente opera con un tejo pasado, digamos. Tú operas con más rabia, con más emoción que con razón. Yo no creo que la derecha nunca, ni siquiera en ese momento político en el cual se votó el plebiscito de entrada o la elección de los convencionales, haya sido menos de un 38%, 40%. Yo creo que la gente de derecha votó la prueba y la propia gente de derecha, no estamos hablando de los militantes, la propia gente de derecha castigó a sus candidatos y por eso sacaron esa votación. Y tercero, creo que hubo un elemento electoral, hubo un elemento de mal diseño político.
Sí.
La derecha nunca debió haber aceptado regalarle 17 escaños a los pueblos originarios, sabiendo que los pueblos originarios son y van a ser fundamentalmente votos del PC, porque el PC es quien trabaja los mapuches, lo lleva trabajando años, lleva 20 años levantando el proceso revolucionario. La FARC está metida en Temuco, digamos, o en la novena región, eso es así. Han recibido armas, etcétera. Yaitul, ¿quién lo quiera? Del Frente Patriótico. ¿Quién lo quiere el Frente Patriótico? El brazo armado del Partido Comunista. ¿Quién lo quiere Yaitul comunista? Bueno, los mapuches que iban a formar parte de la convención, le regalaste 17 votos, digamos. Te lo regalaste. Es una torpeza política espantosa. Después, al interior de la convención, con respecto de la votación, cuando tú admitiste el sistema de paridad de la manera como se planteó, también fue un error político grave. Y tercero, se le pasó a la derecha en la negociación que no podía permitir la formación de listas de independientes que tuvieran los mismos derechos que tienen los partidos políticos. Porque al hacer eso, distorsionaste el sistema de elección y terminó dándote un resultado que no obedece a la realidad política del país, porque la derecha no tiene menos de un 38, no lo ha tenido desde el año 1990 en adelante. Sacó un 44 con Pinochet, después en la elección siguiente sacaron un 37 entre el presidente y las parlamentarias, un 39, con Lavín sacaron un 43, 44, ahí a Nariz. No, la derecha no representa menos el 40, es una realidad. Entonces, bueno, fuimos a la elección y resulta que la derecha sacó un 25% de los votos. No, algo
con la en el sistema
electoral
más,
no funcionó.
Con la
Sí.
Con Lavín sacó 48 fracción, digamos.
48%.
Sí, pero la derecha no tiene el 48. Ahí votó gente de centro por ello. Pero yo te puedo decir que la derecha.
Ah, bueno, pero ahí
yo no te puedo decir que la derecha. Saber, pero
claro,
sí,
pero yo te estoy dando los números finales. No.
Sí, no, pero si yo veo los números de la votación por la derecha en Chile desde el año 1990, después del término de la dictadura, la derecha ha oscilado entre el 44 sí, y el 36.
La segunda vuelta Kast-Boric fue prácticamente calcada al plebiscito del 88.
Eso, entonces raro, bueno, ¿me entiendes? Sí, ahora, así leo yo el tema.
Sí, ¿y cómo ves tú ahora la derecha? Chile Vamos la palabra de moda antes del plebiscito era moverá o no la aguja, ahora la palabra de moda
el
es
borde.
Los bordes. Y, sí, por supuesto, le ponen otro agregado más que son las líneas rojas.
Sí, mira, yo creo que la clase política que negoció el acuerdo por la paz, por supuesto, quiere enmendar los errores cometidos. La derecha cuando negoció el acuerdo por la paz, en realidad levantó una bandera de rendición. Bueno, ahora con una votación que le dio el 62% de rechazo al texto constitucional, bueno, yo creo que una derecha que está más envalentonada, una derecha que cree que tiene algo cercano al 40%.
Están más contentos que lo hincha la U, digamos.
Claro, tiene algo cercano al 40%, porque el 45% votó por Kast. Ellos dicen, bueno, tenemos el 40%. El 62% no es nuestro, pero el 42% sí. Oye, yo que tengo un 42%, ¿sabéis qué? No me voy a sentar en la mesa sin ponerle a esta mesa algunos límites. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a sentar con la hoja en blanco de Atria a discutir si aquí este país va a ser plurinacionalidad o no, si vamos a desarmar y vamos a transformar el Poder Judicial en un servicio, si vamos a respetar o no vamos a respetar el derecho a propiedad, si vamos a limitar el derecho a la libertad de educación. No. Si nos sentamos a la mesa, te digo al tiro, estos temas tenemos que dejar claro que los vamos a respetar. Y si no, no me siento a la mesa.
¿Estás de acuerdo con eso? Porque la lógica de la derecha... están no con el tejo pasado, están con el súper tejo pasado, pero esa es la lógica de ellos. Yo te planteo a ti, la pregunta a ti. ¿Tú consideras que eso es beneficioso para la discusión o de nuevo queda como la UDI con la llave para trabar
todo? No, te lo voy a... Yo creo que la derecha tiene que terminar cediendo, pero esto te lo digo yo como abogado. Y te lo digo como abogado. Tiene que terminar cediendo en algunos aspectos que dicen de relación, por ejemplo, en limitar más o menos el principio de subsidiariedad, en regular o no, como regulaba la Constitución del 25, la función social de la propiedad en algunas áreas. Tiene que estar abierta a poder discutir algunos temas, digamos, que para ellos.
Pero eso, por supuesto, pues si ya dijeron ya que estaban con.
Sí, pero espera un poco,
aislado. Pero, ok, pero la pregunta es, ¿estar abierto a discutir ciertos temas o hay ciertos temas que no se pueden discutir? Porque no es lo mismo.
No, tenéis que discutirlos todos. No, si yo creo que hay que discutirlos todos, pero aquí ocurre lo siguiente, y esto te lo digo como técnica de negociación. Yo no puedo sentarme en la mesa de negociación si yo represento un sindicato y resulta que mis trabajadores ganan 500 lucas, yo no puedo sentarme y decirte, mira, ¿sabes qué? Quiero que me des 500 o 1000 pesos. No. Te va a ir muy mal, pues, viejo. Vaya a terminar negociando como 350. Entonces, claro, tenés que partir con el tejo pasado para lograr llegar al punto medio, más o menos, de lo que es razonable, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la derecha, es un juego político. Un juego político de tirar un tejo pasado con el propósito de que cuando lleguemos a la negociación, lleguemos a la negociación de al menos algunos aspectos que a mí me preocupan,
claro,
son esenciales, ¿no es cierto? Bueno, no sean vulnerados. Entonces, te pongo la pelota bien allá, bien en tu cancha, digamos. Ah, es una técnica. Ahora sí, creo que están equivocados.
Oye, justo se perdió. Ignacio, tú querías decir algo.
El Frente Amplio quería todo. Sí. Pues. El Frente Amplio.
Bueno, en rigor, ahí eso lo podemos discutir en otro programa al aislado, porque yo tengo información privilegiada del tema. Lo reporté muy a fondo y te puedo decir que todos hablan de Fernando Atria, y Fernando Atria quería un semipresidencialismo. ¿Qué quedó en el texto final? Presidencialismo. Quería varias cosas que nada de lo que Fernando Atria quería de sustento, de fondo, quedó en el texto constitucional. Pero bueno, lo conversamos otro día, da lo mismo.
No, pero tenés
Ignacio,
razón.
Tú querías decir algo sobre lo que decía Ladislao, que te vi media...
Lo que pasa es que tú tenés razón, sí, yo creo que Fernando Atria, por eso que nos decían muchos de los convencionales que nos hicieron charla, que nos decían que se sentaba al frente de Fernando Atria y decía, yo me mira, lo veía y cada vez se le caía más el pelo y se agarraba la cabeza a dos manos porque para él no era lo que él quería. Eso lo, yo creo que fue súper claro y lo dijeron nuestros convencionales, que veían la cara de Atria cada vez que se aprobaba una cosa y decía, Dios mío, ¿para dónde? Porque se le escapó de las manos. Y finalmente se pasaron tantos pueblos, tan maximalista la cuestión, tantas cosas que no estamos acostumbrados, no somos un país que estemos listos para hacer esta cantidad de cambios, además tan refundacional. Yo creo que cuando fue eso, cuando ya nos mostraron eso, evidentemente iba a ser una cosa que a mi modo de ver la veía tan mal, que no se iba a probar, definitivamente no se iba a probar. Ahora, lo que dice el aislado, claro, hay que poner algunos topes. Obviamente que hay que poner algunos topes. Yo creo que la libertad de las personas, tanto a elegir todo en educación, en salud, en todo, no podemos tocarla, pero sí se tienen que hacer mejoras. Y eso yo creo que la derecha está, y la derecha dijo, bueno, ahora seremos un ¿cómo se llama? Una república social de derecho. Y ya lo dijo la derecha, lo dijeron los amarillos, lo dijeron la gente de la democracia cristiana que estuvo también por el rechazo, todo el mundo lo dijo, por lo tanto yo creo que son cosas que no se pueden volver ni siquiera a discutir, yo creo que ya están, yo creo que un Estado social de derecha, yo creo que ya está, la parte de subsidiariedad que teníamos nosotros como Estado, evidentemente hay cosas que sí, en algunas cosas que sí, porque necesitamos mucho la parte privada, claramente la necesitamos para que las cosas funcionen bien, porque no tenemos un estado potente que se haga cargo porque no tenemos los recursos, por lo tanto tenemos que todavía seguir con un poco con eso para poder mejorar, por ejemplo, la salud. Aquí necesitamos mucho meterle a la salud, necesitamos meterle mucha cabeza, mucha discusión, pero de verdad ponerle un ¿cómo se llama? una solución a este problema. Tenemos mucha gente que se la está pasando muy re mal. Yo digo, aquí hay cosas que son anecdóticas de repente, si ustedes quieren saberlas, pero son cosas muy que esto pasa, en nuestro Chile pasa. Por ejemplo, ustedes saben que ahora todo lo que son los hospitales están en una red, ¿no es cierto? En una red que están todos involucrados dentro. Por ejemplo, tenemos nosotros acá el Hospital Regional de Rancagua. Si llega una persona que viene gravísimo y todo, y hay una cama que no tiene cama, ¿no? Y necesitamos desocupar una cama, bueno, llamamos a nuestros hospitales de la red para ver si lo podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, me pasa y me lo mandan acá a Pichidegua, al hospital de Pichidegua. Listo, porque una persona que se operó en realidad y no necesita tanto cuidado tan preciso, tan de UTI. Claro, lo trasladan, pero tú sabes que aquí los familiares, por ejemplo, de esta persona que traslada, no saben ni llegar a Pichidegua. Llegan con lo puesto, no tienen una taza para tomar té, no tienen plato, no tienen, o sea, es tan precario, cosa que tú decís, o sea, me están, yo decía, pero ¿cómo es posible que pasen esto? Y pasan esas cosas. Entonces, evidentemente que necesitamos algo con urgencia meterle mano, necesitamos y ponernos a discutir en la mesa y traer, digamos, a la gente de regiones, traer, ¿cómo se llama?, a los médicos. Ahora, el sistema que hay de médicos, yo me acuerdo cuando yo era chica que vivía acá en San Vicente, el médico que existía acá, el del hospital, era el médico que estaba y se preocupaba de la comunidad. Ahora, como son, los médicos van de pasantía nomás en las regiones, escuchan, la verdad es que ni se interesan por la comunidad, pasan un año, dos años y chao, y se van, y no era lo que era antes, que había que era el médico del pueblo. Entonces, esas cosas yo creo que hay que rescatarlas, hay que sentarse a la mesa a discutir. Yo creo que es urgente que nos sentemos a discutir y a ver cómo vamos a solucionar y cómo le vamos a meter mano a estas cuestiones. Pero sin ir en desmedro bajo ningún punto de vista de la libertad de las personas. Y esas son las
ahora,
cosas que...
Sí, y yo creo, no sé qué opinas tú, Andrés, que querías decir algo, pero yo tengo la sensación que al menos, porque como a mí mi profesor Jaime Sánchez me dijo, nunca creas a la primera las cosas que pasan, por lo menos hasta ahora... pareciera ser que no tienen que ver con Chile Vamos, en fin, pero como que le cayó del cielo el Team Patriota de Pancho Malo a la derecha, porque pareciera ser con eso que la derecha, pucha, uno podría decir incluso que está a la centroizquierda del espectro político, si Pancho Malo, digamos, del Team Patriota lo funa y lo acusa de traidores, en fin, y que la constitución se terminó, el proceso constitucional llegó hasta acá nomás y seguimos funcionando con la constitución que hay. Y eso es un hecho también interesante de analizar porque Bueno, hoy día, digamos, Javier Macaya es víctima de la ultraderecha, una cosa de loco, digamos.
O sea, una estupidez grande como una casa. Yo todavía no puedo entender que nuestro sector, siendo gente que es de nuestro sector, no entiendan que si hay problemas, hay discusiones, hay diferencias, se sientan en la mesa a conversar y a llegar a acuerdos, pero nosotros tenemos que estar unidos más que nunca. Este es un... Mira, todo lo que ha pasado con la centro derecha, la centro izquierda, debe unirse más que nunca. ¿Para qué? Para hacer de Chile un país mejor. No es para sacar frutos particulares. Entonces, piensa tú qué es lo que hace la izquierda. La izquierda se puede estar sacando los ojos, pero dentro de la casa, pero para el público, estamos todos unidos. Y siempre ha sido igual. Y la derecha está en el trabajo, en la calle y todo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos agarramos del moño. Dentro del mismo sector, me estáis jodiendo dentro del mismo sector. Digo, ¿cómo es posible que no podamos entender? Y por otro lado, yo no sé si ustedes, pero yo me fui y yo trabajé por una nueva y buena constitución para Chile. Punto. Esa fue la promesa de campaña. Yo no puedo salir ahora a decir, no, ¿saben qué más? Perdieron ustedes y no se hace ni una cuestión más, solamente reforma.
Porque ahí tú de nuevo caemos en lo que hablábamos, pues, Ignacia. Porque eso es lo que tú interpretaste, eso es lo que tú te jugaste y por lo cual tú trabajaste. Pero entonces, hay gente que votó y que lee el rechazo como no queremos ningún cambio.
Bueno, que se haga un plebiscito de entrada, pues.
No. Sí, yo no estoy diciendo lo que debiera ocurrir. Yo te estoy describiendo lo que muchos piensan. Y tampoco son 4 o 5 gatos, digamos. Lo que pasa es que el Team Patriota son poco, pero ojo, yo, como dijo alguna vez el ex fiscal Gajardo, soy hueón hasta las 12 nomás, y ahora resulta que Pancho Malo no tiene nada que ver con José Antonio Kast.
Sóplame este ojo,
porque yo de ingenuo, o sea, soy medio tonto, pero ingenuo no soy. Andrés, perdón.
Sí, no, comentar sobre esos varios temas que han planteado tanto la Dislado, María Ignacia y tú, Felipe.
¿Tomaste bueno, nota, Andrés, de los temas?
Sí,
Andrés muy Mateo, ¿ah? Andrés muy Mateo. Periodista, este es un periodista de verdad.
No, partiendo por el Team Patriota, y nótese el team, o sea, bien criollo tiene que ser, para que sean patriotas.
Notable.
Hay comentaba a María Ignacia que se siente, quizá, no sé si lo planteaba con respecto al Team Patriota, pero como que se sienten a conversar porque también son parte del sector. Bueno, el presidente del Cervel se sentó a conversar con Pancho Malo y veamos cómo le fue. Entonces, yo creo que, no sé si la solución es tampoco, no voy a decir dialogar o conversar con ellos, porque conversar y dialogar se puede hacer con cualquier persona, pero es claro que con esas personas al menos nunca se va a llegar a entendimiento. Yo creo que para la derecha, la centro derecha, en este caso la Chile Vamos, la UDI específicamente, que se está viendo afectada por estos ataques de grupos de ultraderecha, como decía Felipe, no sé si le cae tan mal, porque la plantea en un escenario de moderación, que es también lo que siempre el estigma que ha tenido la UDI, que no es un partido moderado.
Sobre todo que la funa a Javier Macaya y a la María José Hoffman el domingo en el Teatro Municipal de Las Condes, ahí en por el show de los 20 años del programa Chechurán en la Radio Agricultura, ocurre justo 1 o 2 días después de estos bordes o estas líneas rojas que impuso la derecha y que fue leído, por supuesto, como de nuevo la UDI poniendo cortapisas.
Claro.
Entonces, te ayuda a lo que yo decía, a verse, o como tú lo pusiste en rigor, a verse más moderado.
Sí, no, de todas maneras, y tampoco es casualidad, y yo lo creo así al menos, que Javier Macaya se pare a conversar con Pancho Malo con 10 celulares grabando. Si Javier Macaya perfectamente podría haber entrado al canal sin ninguna molestia, sin siquiera bajar el vidrio. Entonces también eso es una señal de que, y Javier Macaya, y recuerden cuando lo hablamos, como los primeros capítulos post-elección, post-plebiscito, que Javier Macaya como que se convertía, no sé quién lo subió a ese pedestal, pero se mostraba como el líder de la centro derecha y la derecha que iba a encauzar este proceso, y ahí vino el problema de Pancho Francisco Chaguán, que obviamente tenía que ser él, no sé, pero bueno, se planteó en un momento que Javier Macaya iba a ser como este puente entre el gobierno, el socialismo democrático, la izquierda, para encauzar el proceso, y estamos hablando del presidente de la UDI, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de alguien, no sé, de algún ciudadano que se vieron tanto en las campañas, no estamos hablando hasta del presidente de Opel, sino que el presidente de la UDI como dándole este tinte de moderación. Ahora, respecto a lo que comentaban con el tema de los cambios, de esta nueva y buena constitución, y lo que tú comentabas también, Felipe, bueno, yo creo que hay 13 millones de razones distintas para quienes votaron apruebo y para quienes votaron rechazo. Entonces, yo creo que los insumos que tenemos ahora son básicamente las encuestas. Por ejemplo, hace unos días salió la encuesta del panel UDD, que yo valoro mucho, según las últimas informaciones que había leído y que manejaba este panel, es muy certero porque se entrevista al mismo grupo de personas cada vez. O sea, no es que como las encuestas tradicionales, como la CADEM, Criteria, que llaman semana por semana a quien les conteste, responden con una tasa de respuesta muy baja, ¿no? Esta encuesta, esta casa de estudio toma el panel y con el mismo grupo de personas, entonces va midiendo tendencias, yo creo que más reales. Dice que el 72% cree que la idea de tener una nueva constitución aún sigue pendiente, y de la propuesta que hizo la convención, un 92% rescata que deben existir más derechos sociales, y un 76% que Chile sea más descentralizado, pero sin regiones autónomas. Y con respecto al tema del rol de los partidos en este acuerdo, un 73% dice que sería bueno que llegaran a acuerdo, y un 22% dice que no hay nada que conversar porque ya ganó el rechazo. O sea, un 22% que uno puede asociarlo al rechazo del plebiscito de entrada, que es un 22% que no quiere nada, y que tampoco para el rechazo de entrada tampoco quería nada. Entonces, yo creo que las encuestas son un buen insumo. Yo creo que el tema ya se planteó, la pelota está en los partidos, queramos o no, mucho se dudaba, pero yo creo que ya está el acuerdo, está funcionando, y yo creo que esto ya no tiene un obstáculo, una valla.
Pero acuérdate que igual le han pegado a las encuestas, porque dijeron, oye, pero ninguna anticipó la paliza del rechazo. Entonces, claro, depende del punto de vista que tú los mires, las encuestas siempre te van a dar una, como dicen los ciúticos, una fotografía, pero más allá de las frases hechas, ¿qué tan real puede ser esa medición? Porque lo que sí yo creo que está claro, y se va a pujar para eso, por lo menos hoy día, no sé de acá a fin de año, porque de aquí a fin de año pareciera que, no sé, faltan como años luz, es que sea con voto obligatorio. Digamos,
no,
para tratar
también.
de que todo lo que venga de aquí en más sea con la mayor cantidad de personas disponibles para que participen y te digan algo. Ahora, ¿qué tirán a decir? No sé, Ladislao tiene la respuesta. Perdón, Andrés.
Quiero plantear un tema cortito sobre el tema del voto obligatorio que ahora resurgió con tanta fuerza. No sé si hubiese, por ejemplo, ganado el apruebo con el plebiscito de salida, que se planteara tan fuerte el voto obligatorio. También tiene que ver con un tema electoral, porque ya te funcionó una vez y quizás te va a seguir funcionando. Entonces,
yo lo planteo en ese término. Claro, si todo esto tiene que ver cómo voy yo ahí, pues, si a mí me por eso, yo perdón, pero vuelvo a insistir, todos dicho no, que han ninguneado, que tratan mal a la gente, pero si es parte del juego, si la Pepa Gómez dijo que la gente que había votado rechazo era porque era gente más docta, más informada, y lo que dijo el Mujeres Pérez de Arce, a quien yo le tengo un respeto intelectual muy grande, fue decano mío en la Facultad de Periodismo en la Finisterra, gran pluma, irónico a morir, dijo, bueno, separemos el país, que hayan leyes para los que votaron rechazo y los que votaron apruebo que tengan otras leyes. Bueno,
Chile del Norte.
Claro, y porque la gente votó apruebo, porque la gente es imbécil, básicamente. Y ahora los mismos, o los que piensan parecido, a los que ganaron, digamos, dijeron no, es que estos otros ganaron porque la gente es imbécil. Es lo mismo, si al final, claro, depende de dónde estoy, don Ladislao, disculpe.
Yo hace rato que vengo diciendo, lo publiqué en el artículo el año 2000, cuando ganó la Bachelet.
2006.
El 2000, no. Es que la reforma fue posterior. No, cuando ganó la Bachelet 2.
Bachelet ganó.
Con la Bachelet 2.
Lago gobernó entre el 2000 y el 2006. Bachelet.
El 2006, el 2000. Sí. No, es la segunda, Bachelet 2.
Ah, Bachelet 2, ya.
En Bachelet 2 se hizo la reforma, antes de que saliera Bachelet 2, se hizo la reforma voluntaria que estableció que la inscripción era automática, pero el voto voluntario. Yo creo que es un gran error. Yo creo que es un tremendo error político. Yo creo que la derecha me dio muy mal en ese minuto, me dio muy mal, pensando que porque la gente era más informada o porque la gente tenía un mayor grado de cultura, entonces iba a ir a votar y por lo tanto la derecha iba a tener una ventaja. Y les digo algo, señores de derecha, estaban profundamente equivocados.
Si ustedes ven, Carlos Larraín fue un gran defensor del voto voluntario.
Claro.
Cuando era presidente de RN.
Yo creo que
desde el 2012, mi querido Ladislao rige el voto voluntario en Chile.
Es tan profundo. Mira, te voy a enviar el artículo. Yo lo publiqué en el Mostrador. El año 2013, antes de la elección de la Bachelet. Es un error enorme. Fíjate que.
Si tú examinas
dónde está el voto progre, el voto progresista, está en la élite. Si tú ves el voto en Ñuñoa, el apruebo ganó. En La Pintana, sectores de pobreza enorme, un voto muy conservador, muy de derecha, muy tradicional. Entonces, están profundamente equivocados. Esto, que tú seas de derecha o seas de izquierda, no existe la conciencia de clase, viejo. En eso la izquierda también te equivoca. Los marxistas te hablan todo el tiempo, oye, la conciencia de clase, las pelotas, ¿qué conciencia de clase? Se perdieron en todas las comunes pobres del país, en todas. Entonces, no hay conciencia de clase, eso no es cierto. No es cierto. Tú tienes que hacer que la gente vote. Eso tiene que ser democracia. Que la gente vote y opine y diga lo que piensa. Y entonces no creemos mecanismos para que algunos no sufraguen, para que se hagan, para que ojalá no participen en el proceso, porque a lo mejor son más incultos, menos incultos, o la intelectualidad, la vanguardia, somos los que votan voluntariamente, nosotros manejamos a la vanguardia, entonces nosotros dominamos la vanguardia y la vanguardia va a ir a votar toda, y entonces vamos a ganar elecciones. No, viejo, que voten todos, y le impones un deber como ciudadano. ¿Quieres democracia? Vota. ¿Quieres que tu opinión valga? Vota.
Oye, el aislado.
Si votaste, no me vengas a reclamar después.
Oye, el aislado. Sí, pero eso es discutible. El problema, el aislado, es lo cambiante que es el ejercicio del voto. Y ayer lo hablábamos con la Javiera Rodríguez, periodista, que yo creo que se va a integrar al programa, que trabaja en el Líbero, sí. Bueno, y trabajó en distintas partes antes. Y claro, el voto joven no es un voto... Digamos, mi hija no vota como vota mi mamá. Mi mamá, yo te diría que desde el año 70 en adelante ha votado siempre igual. Yo no tengo tan claro que mi hija vaya a votar igual desde las últimas elecciones de aquí a cuando tenga 40 años o 35. No lo sé, yo creo que no. Entonces,
eso lo importante también, no es eso, Felipe.
Sí,
Felipe,
es importante, sí, porque, sí, no, porque tu ¿por tesis qué? Es que con voto obligatorio es mentira que gana un sector versus el otro. Depende.
No. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que están equivocados los que creían que con el voto voluntario iban a obtener alguna ventaja electoral. Están equivocados. En realidad lo que tienes que hacer no es instaurar el voto de inscripción obligatoria y voto obligatorio porque te convenga políticamente. No, porque tienes que hacerlo porque eso le da estabilidad política y efectivamente hace resurgir la democracia.
Pero los políticos, aislado, pero está bien, pero no, si entiendo que tú tienes buenos pensamientos y eres un tipo bueno y noble, digamos. Estoy viendo acá tu artículo, aislado, pero tú estás igual, aislado. Han pasado 9 años y yo veo que ahí en la foto del artículo que dice voto voluntario por la isla Ureta, 29 de diciembre del 2013, pero estás más viejo en esa foto que ahora, hombre. ¿Qué te estás haciendo? ¿Tú estás algún tratamiento que te pasaste, bro?
Impresionante. Oye, pero...
Es un tema genético, Felipe. Es un tema
no,
genético.
No, te pasaste. Qué desagradable. Qué desagradable.
Mi padre tenía 72 años y se veía jovencísimo.
¿Qué tipo más desagradable?
Un tema genético.
Sí, desagradable. Oye, está bueno el
sin
artículo.
Sin crema, sin colesterol, sin nada.
Sin coles, sí,
no puede ser. Se te cayó el carnero.
Coles 2000. Coles 2000. Muy bien.
Se le cayó el carné total a mi amigo aquí. Ay, Dios. Pero,
oye, Ignacio, tú querías decir algo.
No, que el tema del voto obligatorio, el voto voluntario, yo me acuerdo, yo no sé, pero algo me acuerdo, y una de las cosas que defendían el voto voluntario era porque se iba a presionar a los candidatos para que hicieran una buena campaña.
Una mejor oferta electoral, eso decía Carlos Larraín, me acuerdo.
Claro. Pero finalmente, lo que le decían en ese momento, decía, oye, pero esto se va a convertir en un populismo y en un pliego de peticiones y en una lista de supermercados que no se va a terminar nunca, y lo cual no se va a cumplir nunca. Y finalmente lo que llegó a tener muchas promesas incumplidas, y finalmente los políticos no saben, no respetan, son todos unos mentirosos, son todos unos aprovechadores. Y finalmente el voto voluntario, a mi parecer, le hizo daño por todas esas cosas, porque si tú pones un voto obligatorio, créeme que la gente, cuando votan y todo, van a votar mucho más por las personas y no tanto por el pliego de beneficios que se están ofreciendo, sino porque van a ir creyendo muchísimo más. Y te lo digo porque la gente que salió a votar, muchas me dijeron, oye, hace tantos años que no iba a votar, y gente ya mayor, no, gente de 20 años, no, estamos hablando de gente que 50, 60 años. Yo creo que el voto obligatorio trae muchas otras cosas más de beneficio que, ¿cómo se llama? Que en algo contrario con midiéndolo con el voto voluntario. Yo creo que el voto obligatorio nos trae muchísimo más tranquilidad, más pausa, más, incluso hasta muchísimo más democracia, y una democracia mejor. Yo creo que ahí es cuando se le va a golpear muchísimo más a los políticos con un voto obligatorio. Es lo que yo creo.
Don Andrés, ¿quiere decir algo?
Sí, no, el tema del voto voluntario y el voto obligatorio, yo creo que ya es un tema que el voto obligatorio al menos que llegó para quedarse, sobre el tema de la última elección, que casi desbordó el 85-86% de participación.
85% del padrón, sí.
Que es muchísimo, y yo creo que también es un mecanismo que sirve para evitar lo que son los populismos o los extremos, o al menos para darle más legitimidad a un resultado. Si no, preguntémosle a lo que pasó en Italia hace tan solo unos días, entonces con una participación que bajó muchísimo, donde no se movilizaron la cantidad de personas que tenía que movilizarse. Bueno, tenemos gobierno, propuestas políticas que son muy de extremo, muy de nicho.
Con el triunfo de Giorgia Meloni,
exactamente, candidata de extrema derecha que va a llegar al poder. Todavía nadie sabe cuál va a ser su posición respecto, por ejemplo, a la posición de Italia en Europa. Bueno, pero son esos otros temas, pero yo planteo eso porque hay varios países que se están también debatiendo y haciendo estas mismas preguntas, y yo creo que fue buena al menos la última experiencia, y yo creo que si se mantiene así la constante, porque ahora también puede pasar que, como ya votamos obligatoriamente una vez y quizá a los que no votaron no les pase nada, esto se empieza un poco a chacrear y al final terminen votando los mismos de siempre, aunque el voto sea obligatorio, que cómo multamos a todos, que las excusas, que las filas en las comisiones. Entonces, yo creo que hay que ir viendo, quizás mantenerlo sea una buena opción, pero yo creo que también te ayuda a dar legitimidad sobre algún candidato X, sobre alguna idea X, y también te evita en parte, no sé cuánto, el surgimiento de populismos, de extremos, de
yo creo que eso te lo evita de, absolutamente, Bonero, si es con voto voluntario, claro. O sea, tú van a ir a votar a los que le entregaste más chapitas, ¿no? Y finalmente entonces, es eso.
Yo creo que ayuda un poco más, no sé cuánto, y eso yo creo que estará por verse en las próximas elecciones, ¿no? Porque no sé si la gente va a ir a votar con voto obligatorio, por ejemplo, para concejales. Ahí me salta la duda de
que tienen que ir por los alcaldes.
La convocatoria también, entonces...
Además, el populismo, no sé, yo sigo sosteniendo que el populismo tú de verdad lo combates mucho más cuando tú realizas políticas públicas, no voy a ocupar la palabra mano firme porque no me gusta, pero siendo ejecutivo, porque tú cuando pones el ejemplo de Giorgia Meloni, oye, Giorgia Meloni es una Mussolini 2.0, digamos, ¿eh? No, o sea, Marine Le Pen en Francia es Javier Macaya comparado con Pancho Malo, digamos, está haciendo una analogía divertida, no, yo no pienso que Javier Macaya sea, digamos, un tipo defensor del autoritarismo para nada, tengo la mejor impresión de él, no estoy diciendo eso, pero digo como para compararla. ¿Y por qué esta mujer en Italia tiene este crecimiento y logra esta cantidad de votos que la va seguramente a transformar en la próxima primera ministra mujer en Italia? Bueno, porque lo mismo que hizo Trump, lo mismo que hizo Bolsonaro, lo mismo que estuvo a punto de transformar a Marine Le Pen en presidenta en Francia, es que se te metieron temas que no fuiste capaz de resolver. Por ejemplo, inmigración. Todos los males de Italia son por culpa de los inmigrantes. El ciudadano común dice, chuta, yo no tengo trabajo porque un inmigrante le pagan menos. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Cuando Hillary Clinton le hablaba a los de Silicon Valley, pero resulta que Trump le hablaba al gringo químicamente puro, que no tenía pega. Y aquí se acabaron las empresas chinas y las empresas alemanas. Vamos a empezar a construir autos de nuevo acá. ¡Bravo! Bueno, yo siento que cuando tú no eres capaz de resolver ciertas cosas que están ahí y que no las resuelves por un sinnúmero de razones, pueden ser muchas, pueden ser pocas, da lo mismo, bueno, se te meten los parisis. Así que después no nos andemos quejando, ¿eh? Don Ladislao, por favor.
En el caso de Italia, me acuerdo que estaba en Italia hace poco, hace unos 2 años, 3 años atrás. Impresionante la cantidad de africanos que deambulan, por ejemplo, en Roma, en situación de calle,
sí, claro,
en que se paran buses con agua, la policía como que los asila cerca de las estaciones de la estación de trenes de Roma Termini, y en una situación de indigencia espantosa. Y uno dice, bueno, ¿esta economía podrá absorber esto?
Claro, porque eso tiene
eso, un costo. Yo creo que eso terminó yo creo que agotando a la gente. Y lo segundo, y esto también te lo digo porque lo he oído por amistad, en fin, o sea, es que, bueno, el sur de Italia tiene mafia, hay mafia. Y la mafia está metida en ciertos ámbitos relacionados con el Estado. Y fíjate que respecto de las inmuebles que el Estado italiano le pasa a los inmigrantes, la mafia empezó a resolver el tema este mismo. ¿Y sabes cómo lo resolvían? Iban a ver a la persona inmigrante que le habían entregado la casa, le ponían la pistola en la cabeza y le dicen, mire, te sale de aquí mañana. Y esa casa se la asignaban a un italiano por una cierta cantidad de plata que le pagaba la plata a la mafia. Entonces, cuando tú no resuelves, la sociedad empieza a resolver,
sí, pues.
aparece la mafia que empieza, claro, a resolver los problemas, porque empieza a aparecerle injusto a los propios italianos, ¿no es cierto?, a sectores bajos italianos, de que tienen malos empleos, una mala calidad de vida, y que resulta que a los inmigrantes le están dando inmuebles, a los inmigrantes le dan cosas, y a mí no me dan nada, ¿no es cierto?
Y a mí no me dan nada,
exactamente. Y eso termina por agotar a la gente. Eso va a ser un breve paréntesis para contarte un poco por qué yo creo,
sí,
que
se produjo, sí, eso es, este fenómeno. Eso es, tal cual. Ya, queridos, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Para las personas que nos estaban escuchando y que comentábamos un artículo, bueno, métase a Google, espero que tenga, si no, pídale a alguien que se meta a Google y ponga ahí, muy fácil, pues ponga voto voluntario Ladislao Ureta, y le va a aparecer el artículo que Ladislao Ureta escribió en el diario electrónico El Mostrador, cuando lo dirigía mi amigo Mirko Macari, el 29 de diciembre del 2013, cuyo título es Voto Voluntario, con una foto de Ladislao Ureta que sale realmente estupendo, lo digo desde la vereda de la heterosexualidad. María Ignacia Castro, un abrazo. Don Andrés Hernández, un abrazo. Don Ladislao Ureta, un abrazo. El columnista, lo voy a poner ahora en la isla boleta. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo. Un abrazo. Cuídense, por favor. Y nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Chao. Que les vaya bien. Chao.